Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versos del 6 en adelante. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a cenizas y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Porque este justo, que moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Amén. El título de esta enseñanza, hermanos, es El Señor sabe librar a los justos. Solamente los justos serán librados de la condenación de los impíos. Pero hoy no hablaremos de los que profesaron una gran fe. Una gran fe que siempre será ejemplo para nosotros, como Abraham. Hoy hablaremos de alguien que acompañaba a Abraham. Hablaremos de Lot. Un hombre justo. Un hombre que tuvo que aprender hasta el final de su vida a confiar en la salvación de Dios. A pesar de todos sus desaciertos, a pesar de sus desatinos, Lot fue librado del castigo eterno en el día del juicio. Vamos a ir de manos del versículo 6, considerando algunas citas para poder seguir esta enseñanza. Versículo 6, y se condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Bien, mis hermanos, usted puede revisar aquí en el pasaje, todo el capítulo, está hablando de aquellos falsos profetas y falsos maestros que habrá entre los santos que introducirán herejías destructoras. El problema es que estos falsos maestros tendrán mucho pueblo que los escuche. Dice el versículo 2 que muchos seguirán sus disoluciones, muchos seguirán sus argumentos. Por avaricia, dice el versículo 3, harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Y luego, ante este panorama, donde muchos siguen los razonamientos de los falsos maestros. La pregunta es, ¿el Señor qué hace con los suyos? Si pensamos por algún momento en nuestra vida en el Señor, hay algunos que empezaron en algún contexto diferente al de esta iglesia, en una enseñanza del Evangelio fueron expuestos, pero también fueron expuestos en alguna manera a una enseñanza falsa. Cuando no hay una solidez de predicación bíblica, hay muchos falsos maestros que escuchar. Ahora en el internet hay de todo. Y uno dice, bueno, toda esta gente, es muchas personas escuchando las falsas enseñanzas. Es lo que Pablo también dice en su segunda carta a Timoteo. Gente que escuchará, seguirá a falsos maestros. ¿Por qué? Porque los falsos maestros los endulzan con lo que ellos quieren escuchar. Y ante este panorama, debe haber una certeza para los santos. Y eso es lo que Pedro expone. Y Pedro considera aquí a dos personajes. Primero habla de Noé. No vamos a hablar de Noé, pero en el versículo 5 dice, y si no perdonó, perdón, versículo 4, si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras siete personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza, pero libró a quién, al justo Lot. Entonces, ante un panorama de ceguera espiritual, porque la gente escucha a los falsos maestros, el Señor nos muestra a través del escrito de Pedro, es que el Señor libró a Noé, lo guardó a Noé, a él y otras siete personas. Pero, ¿qué pasó con el mundo antiguo? Pereció bajo el agua. Pero asimismo, libró también a otro personaje, a Lot. Pero es interesante que Pedro nos habla tres veces en estos versículos que leímos al inicio, de que Lot era un hombre justo. Era un hombre justo. Dice el versículo 6, el ambiente o el lugar donde se desarrolló la vida de Lot estuvo cercano al juicio de las ciudades de Sodoma y Gomorra. Dice el versículo 6, que fueron reducidas a cenizas. Y esto quedó como ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Muchos piensan que esto es una fábula. Mucha gente que no considera el Evangelio piensa que Sodoma y Gomorra nunca existieron, pero el registro de las Escrituras habla de estas ciudades y la predicación de Cristo habla también de la impiedad de Sodoma y Gomorra. Dice Génesis 18, vaya conmigo, versículo 20-21, que el pecado de estas ciudades, vamos a estar trabajando ahí en Génesis también, Génesis 18, versículo 20-21, dice ahí que el pecado de estas ciudades era en extremo grande. Entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí. Y si no, lo sabré. Entonces, el Señor está, en este capítulo, está dando a conocer a Abraham, que fue pariente de Lot, fue el tío. Abraham le está diciendo que Sodoma y Gomorra, que es tan grande el pecado de estas ciudades, ¿qué es lo que va a hacer Dios? Va a destruirlas. Y quiero que vaya a otro pasaje que también nos da con claridad lo que está pasando aquí en Sodoma y Gomorra. Ezequiel capítulo 16. Busque el versículo 49 y 50. Ezequiel 16. Ezequiel capítulo... Profeta Ezequiel capítulo 16, versículo 49 y 50. Nos da, hermanos, aquí la palabra del Señor, la razón por la cual Dios hizo juicio contra estas ciudades. He aquí, dice, que esta fue la maldad de Sodoma. Que esta fue la maldad de Sodoma. Soberbia, saciedad de pan, abundancia de ociosidad, y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso, y se llenaron de soberbia, hicieron abominación delante de mí, y cuando lo vi, las quité. Entonces, por lo menos aquí vemos cinco cosas. Versículo 49. ¿Qué encontramos primero? Soberbia, orgullo, altivez. Fue una ciudad soberbia, orgullosa, que podía jactarse tal vez de tener grandes cosas, pero había orgullo. Es como mucho lo que encontramos el día de hoy. El hombre, en desconocimiento de Dios, se siente que no necesita de Dios. Y eso es orgullo. El no reconocer al Creador ya es una señal de orgullo, de altivez, de soberbia. No necesito a Dios. Pero ¿qué más había también? Dice el versículo 49. Saciedad de pan. Es decir, era una ciudad que tenía mucho, mucho alimento. Había mucho alimento en la ciudad. Una ciudad que podía poner sus esfuerzos en las cosas que producía, una ciudad como la que muchos desean hoy, el sueño americano, o viajar a otro país donde haya bastantes cosas y poder tener bastante abundancia, pero no hay nada espiritual aquí. Una ciudad, mire que estamos hablando, la Biblia nos está dando un perfil de Sodoma, orgullo, saciedad de pan, y junto con eso también, ¿qué había? abundancia de ociosidad. Es decir, no había, ¿cómo puede ser posible? Abundancia de ociosidad. La ociosidad, ustedes saben que es el hecho de estar entreteniéndose en las cosas que este mundo puede ofrecer. Sí, una cosa es poder descansar y otra cosa es ser ocioso. Y usted sabe que la Biblia nos habla de que los tiempos son malos como para que el creyente pueda cruzarse de brazos. Como para pensar que el entretenimiento sea, la gente que no conoce de Dios busca el entretenimiento como un motivo para relajarse, para estar tranquilo. Si hay la oportunidad de poder estar todo el día haciendo nada. Los jóvenes ahora pasan delante de la computadora, muchos pasan delante de la internet y consumen horas y horas y horas. La gente se llena de programa basura. Ahora tenemos gran cantidad de cosas que favorecen el ocio. Se sientan y pueden ver, como le dicen, vamos a ver, noche de pelis, ¿no? La noche de pelis, o sea, película tras película, tras película, tras película, y así se ve el tiempo. Abundancia de ocio. Y todo eso atrapa a muchos de tal manera que no pueden conocer la voluntad de Dios. Entonces, Sodoma, altivez, orgullo, soberbia, saciedad de pan. Ellos podían ser tan productivos a sí mismos que no necesitaban realmente de un Dios. Abundancia de ociosidad. Y luego el versículo, al final del versículo 49 de Ezequiel 16, dice: y no fortalecieron la mano del afligido y el menesteroso. ¿Cómo puede ser posible que una sociedad, que una nación que tenga tanto, no pueda favorecer al más necesitado? Yo le pregunto, ¿eso no pasa hoy? Si pensamos, no vayamos tan lejos, pensemos hoy en nuestro país, un país productivo, un país que tiene cantidad de recursos, pero asimismo es un país que ha aprendido de otros a aprovechar el ocio y no hacer nada. Pero usted va a ver que no se favorece al necesitado, no se favorece al menesteroso. La causa del necesitado no se la toma en cuenta. ¿Por qué? Porque todo se ha corrompido. La justicia se ha corrompido. Hay corrupción por todos lados. Las leyes no favorecen. Eso es lo que estamos viendo, sin irnos más lejos. Lo que estamos viendo nosotros, y eso es serio. ¡Claro que es serio! Pero había un pecado más que agravó esta situación, versículo 50, y se llenaron de soberbia e hicieron abominación delante de mí. Pecados detestables delante de Dios, abominación. Y esto tiene que ver con todas las cuestiones que practicaba Sodoma de la inmoralidad. Inmoralidad. El término sodomita es una referencia a homosexualidad. Inmoralidad. Todo esto llegó ante el clamor. Se levantó como un clamor ante Dios. Miren, hoy hay sociedades donde la inmoralidad, la abominación que se practica delante de Dios es rampante. Es decir, ya no estamos hablando de cuestiones que hace años todavía se podían, en cierta manera, guardar por una moral y una conducta apropiada. Ahora ya no. Ahora no encontramos eso. La sociedad ha caído en un nivel delante de Dios donde para nuestro Dios tuvo que hacer juicio contra Sodoma y su hermana gemela Gomorra. ¿Puedes entender eso? ¿Y somos ajenos a esa realidad? Esto quedó como ejemplo para nosotros. Porque ¿qué sucedió? ¿Qué es lo que hace Dios? Condenó por destrucción, regresando otra vez a segunda de Pedro capítulo 2 versículo 6, condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra y las redujo a ceniza y las puso como ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Y no solamente para los que viven impíamente, sino también para nosotros que estamos en una sociedad que está decayendo completamente. Está decayendo y tenemos que levantarnos precisamente como una luz de proclamación del Evangelio. Ellos cometieron entonces actos detestables ante Dios. Y Cristo pronunció Nuestro Dios pronunció juicio. Y en la proclamación del Señor, el Señor también habla de este juicio. Él habla de Sodoma y Gomorra como ciudades que recibieron condenación. Y lo que pasaba todavía en la predicación, en la proclamación del Evangelio del Señor, que Él estaba dando su palabra y muchas ciudades lo rechazaron. Y el Señor compara el juicio de ciudades como Capernaum, peores que el de Sodoma y Gomorra, porque aún siendo proclamado el Evangelio, lo rechazaron. El castigo para ciudades como Capernaum, donde fue proclamado el Evangelio, será peor que el de Sodoma y Gomorra, porque rechazaron al Salvador. Cristo habló de estas ciudades como ciudades que fueron juzgadas. Y Dios utiliza este patrón para enviar un mensaje irrefutable a todas las generaciones futuras, en el sentido de que la maldad resulta en juicio. Busque Judas capítulo 1, versículo 7. El único capítulo que tiene la carta Judas, antes de Apocalipsis. El versículo 7 del único capítulo de Judas dice: como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales, de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, ahí está la abominación, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Esa es la abominación. Fueron en contra de vicios que son en contra de la naturaleza. Hechos inmorales. Oiga, si pensamos en nuestras naciones latinoamericanas, ¿cuántas de estas naciones ya han entrado también este tipo de abominaciones? Y son el pan de cada día. Es evidente la advertencia que Dios hace. Ahora, versículo 7. En medio de esto, el escritor Pedro nos está diciendo que, versículo 7, que fue librado el justo Lot. Y el versículo 8 nos habla de que este justo moraba entre ellos. ¿Entre quiénes? Entre los de Sodoma. Y afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Lot era un hombre justo. Aquí tres veces este versículo hablan de que era un hombre justo. Tres veces usa la palabra justo. Dios rescató a Lot. ¿Por qué? Porque era un hombre justo. Y como vemos en el contexto, Lot va junto con Noé. La diferencia es que Dios protegió a Noé dentro de un arca, y a Lot lo rescató del juicio de Sodoma. ¿Puede ver eso? Ambos están aquí puestos, citados por Pedro. Noé guardado dentro de un arca y Lot rescatado del juicio contra Sodoma. Ahora, la vida de Lot no se parece a la de Noé. Es interesante que Noé recibió un mensaje de que iba el mundo a ser destruido por un diluvio. Y en esos 100 años que Noé construyó el arca, Noé, como bien lo dice Pedro, se convirtió en un pregonero de justicia. ¿Qué es pregonero? Proclamaba el Evangelio. Proclamaba el Evangelio. ¿Cuál es el Evangelio que proclamaba Noé? Que Dios iba a destruir al mundo bajo un diluvio. 100 años. 100 años predicando esto. Y solamente se salvaron 7 personas dentro del arca. Solamente. Bueno, con él, ¿no? Tenemos a Lot, su esposo, a su esposa, y tenemos a sus hijas con sus esposos también. 8 personas dentro del arca. Pero la vida de Lot no se parece a la de Noé, como un pregonero de justicia. Quiero que vaya, por favor, a Génesis capítulo 13. Lot eligió vivir en la ciudad impía de Sodoma. Génesis 13, vamos a trasladarnos a Génesis de nuevo, capítulo 13, y usted va a ver la vida de este hombre justo. Versículo 6 en adelante. Génesis 13, versículo 6, dice: y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en el mismo lugar. Aquí tenemos nosotros la referencia de que Lot salió con salió de la tierra de Babilonia, de Ur de los Caldeos, salió con Abraham. Abraham salió llevándose a su sobrino Lot. ¿Iban camino a dónde? A la tierra que el Señor les estaba mostrando. Dios le dijo a Abraham, sal de tu tierra y sal de tu parentela. Entonces, Abraham sale y va con quién. ¿Quién va con él? Lot. Pero llega un momento, el versículo 6, que la tierra donde habitaban les quedó corta. Dice el versículo 6 que no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas. Y hubo contienda entre los pastores de Abraham y los pastores de Lot. Hubo una contienda. Entonces, ¿qué es lo que hace Abraham? No tenemos todo el tiempo para leer toda la cita, pero ¿qué es lo que hace Abraham? Le dice, mira, tú escoge el lugar donde tú vayas y yo iré al lado contrario. Tenemos a Abraham y Lot con muchas posesiones. Y comenzó a haber discusiones entre los pastores de ambos porque por el agua y por la tierra donde estaban. Entonces, ¿qué hace Abraham? Mira, Lot, es necesario que nos apartemos. Tú escoge el lugar y yo iré al lado contrario. En un sentido, Abraham estaba confiando en Dios. Pero ¿qué hace Lot? Lot mira, versículo 10 de Génesis 13, y alzó Lot sus ojos y vio la llanura del Jordán, que era de riego como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que Jehová destruyese Sodoma y Gomorra. Mira eso. Lot toma la decisión y se aparta de Abraham, y ¿a dónde levanta él su mirada? A la tierra de Sodoma y Gomorra. Dice que esa tierra era favorable, era un huerto, una tierra muy productiva. Piensa en eso. Si Lot escogió esa tierra, ¿qué escogió Abraham? Abraham escogió seguir a donde el Señor le estaba mostrando. Abraham iba ¿para dónde? A Canaán. Esa zona era desértica. Lot vio la llanura y Abraham siguió y se separaron en ese momento. Ahora, Lot entonces escogió vivir cerca de la ciudad impía de Sodoma. Como sus posesiones eran grandes, pasó poco tiempo y luego lo tenemos viviendo en Sodoma. Y en Sodoma él llegó a ser un juez de importancia. Era un juez, pertenecía posiblemente a algún tipo de gobierno dentro de la ciudad, porque se sentaba a juzgar en la puerta, y eso nos daba a entender que Lot llegó a ser un juez dentro de Sodoma. Pero también, junto con eso, cuando Dios revela a Abraham que iba a destruir a Sodoma, escucha eso, Dios revela a Abraham que iba a destruir a Sodoma y Gomorra, la intercesión de Abraham era, Señor Dios Todopoderoso, si hubiere 50 justos, destruirías juntamente al justo con el impío. Pero no había 50 justos. Abraham estaba pensando ¿en quién? Estaba pensando en Lot. Era su familiar. Hasta que Abraham le dice, Señor, si hubiere 10 justos, ¿destruirías juntamente al impío con el justo? Pero definitivamente no había 10 justos. Así que Dios revela a Abraham que iba a destruir Sodoma. Y mira, ¿qué más hace Lot, no? En el capítulo 19, Génesis 19, tú vas a ver ahí que Lot, vienen los ángeles y para advertirle de que Dios va a destruir esta ciudad. Y en el capítulo 19, ustedes van a ver que Lot es capaz de ofrecer a sus hijas vírgenes a una multitud airada que quería sacar a los mensajeros de Dios para tener relaciones con ellos. Tan depravada estaba la mentalidad en esta ciudad. Los ángeles, los varones de Dios llegan a la ciudad y le van a avisar a Lot, Jehová va a destruir esta ciudad. Va a destruir la ciudad. Esos varones se quedan hospedados en la casa de Lot, y luego en la noche todos los hombres de Sodoma quieren acercarse a la ciudad y sacar a estos varones. ¿Para qué? Para tener con ellos relaciones sexuales. Mire eso. Lo que nos dice la Biblia. Y mira lo que hace Lot. Lot es capaz, está en capítulo 19, ya no tenemos tiempo de poner los detalles, pero Lot lo que hace es ofrecer a sus hijas a la multitud, a esta multitud de hombres, para que hagan con ella lo que quieren. Los ángeles luego le dicen a Lot, ¿tienes alguien más aquí en esta ciudad? Tienen que salir porque Jehová va a destruir la ciudad. Y Lot se dirige a sus yernos, pero sus yernos no le creen. No le creen. Y prácticamente es sacado por los ángeles, arrastrado prácticamente Lot. Porque en un sentido Lot como que quería permanecer en la ciudad. Y los ángeles tienen que sacarlos a él, a su esposa y a sus dos hijas vírgenes que se iban a casar con los que se quedaron en la ciudad. Y ustedes conocen el relato posiblemente. Los ángeles les dicen, huyan de la ciudad, huyan y no miren atrás. La familia sale en dirección fuera de la ciudad y Dios hace juicio contra Sodoma. Y ahí ustedes habrán escuchado la historia de que la mujer de Lot, ¿qué hace? Desobedece la instrucción de Dios y mira la ciudad y queda convertida en una estatua de sal. Queda convertida en una estatua de sal. ¿Cómo termina al final Lot? El registro de Génesis nos dice que Lot huyó, habitó en cuevas, y esto es realmente fuerte lo que dice la Escritura, porque embarazó a sus propias hijas, sus hijas lo emborracharon para tener descendencia de Lot. Y de ahí salen dos pueblos, ¿no? Los amonitas y los moabitas. Pueblos que salen ¿de dónde? De un incesto. Así termina el relato de Lot en Génesis, de esa manera. Ante todo esto, ¿no? Que he tratado de ser breve. La pregunta es, ¿por qué la Biblia entonces dice que Lot fue un hombre justo? Si no hubiera un relato, si no hubiera un detalle de la carta de Pedro, donde tres veces habla de Lot, el justo Lot, ¿qué hubiéramos pensado de la vida de este hombre? Que fue alguien que nunca siguió la voluntad del Señor. Pero ¿por qué entonces la Biblia le llama el justo Lot? Déjame decirte, Lot fue justificado por la fe. Creyó a Dios. Lot salió de la tierra de Ur de los Caldeos junto con Abraham. Y él creyó. Pero en ese camino y en ese trayecto, definitivamente, cuando comenzó a tener muchas posesiones, él comenzó a ver tal vez el lugar donde se dirigía como algo incierto. Y fue más llamativo, ¿qué cosa? El esplendor de Sodoma, la fertilidad de la llanura. Llegó tal vez a la ciudad de Sodoma y Gomorra. Llegó a la ciudad y tal vez él quiso cambiar a sodomitas. Aunque la Biblia nunca lo habla, nunca habla de que fue un pregonero de justicia como Noé. Él fue para allá. Él quiso estar allá. No reconoció incluso a Abraham. No vio en Abraham. No vio su fe. Porque se dejó deslumbrar por Sodoma. Y todo lo que acontece, aunque entra como un juez, al final termina perdiendo a su esposa, termina perdiendo sus hijas y termina perdiendo todo lo que él confiaba. Déjame decirte que la Biblia habla de Lot como un hombre justo porque él creyó y él fue justificado por la fe. Y su palabra es clara cuando nos dice que somos justificados gratuitamente por su gracia en la obra de Cristo Jesús. Mira, Cristo fue el único hombre perfecto que habitó en esta tierra. Y aunque la Biblia nos nombra a personajes como Noé, Abraham, Moisés y otros que fueron considerados fieles, que están precisamente en Hebreos 11. Hebreos 11 es la galería de hombres que tuvieron una fe grande, de la cual podemos tener buen ejemplo. Ellos, a pesar de eso, ocasionalmente desobedecieron. Pensemos en Abraham. Abraham no llegó a entregar a su esposa al rey de Egipto. Si te das cuenta. Así que, aunque ellos ocasionalmente desobedecieron la voluntad de Dios y pecaron, Dios nunca los bendijo. Dios nunca bendijo la desobediencia de ellos, sino su fidelidad. Y esto quiero que sepas que no debe ser considerado como algo pragmático, práctico. Es decir, bueno, yo voy a la iglesia aunque no soy perfecto. Y si hubo una persona que se llamó Lot, entonces, ¿cuál es el estándar mío? No alcanzo la fe de Abraham. No alcanzo la fe del centurión romano, una fe maravillosa, una fe que maravilló a Jesús. Me quedo con la fe de Lot. Eso no es práctico, eso realmente es pragmático, porque tú te estás diciendo, bueno, yo me conformo con eso. Pero piensa en todo lo que Lot tuvo que vivir. ¿Tuvo que vivir para qué? Para que él pueda al final, después de que perdió todo lo que confiaba, poder él saber que él tenía la seguridad de que Dios realmente le estaba dando la salvación a él. Dice el versículo, regresemos al capítulo 2 de segunda carta de Pedro, versículo 7. Dios hizo justicia, Dios castigó Sodoma, pero libró al justo Lot. Y dice el versículo 7 que él estaba abrumado por la nefanda, la infame conducta de los malvados. Mira eso, él estaba abrumado. Abrumado quiere decir que él se afligía estando en un lugar que abominaba a Dios. Pero esto es muy pasivo. Es muy pasivo decir que él estaba abrumado por la infame conducta de los malvados que habitaban en Sodoma. Versículo 8. Porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Se afligía él mismo. Yo te pregunto, si Lot habitó 16 años en Sodoma, como nos dice el relato de Génesis, y se angustiaba viendo la conducta inmoral de los sodomitas, este justo que afligía su alma, ¿por qué entonces siguió en Sodoma? ¿Por qué? ¿Qué tenía que hacer Lot? ¿Qué tenía que hacer? Tenía que separarse. Tenía que dejar este lugar. Y eso es lo que nosotros también se nos presenta, porque podemos estar afligidos muchas veces por la conducta inmoral. Tal vez en los lugares donde nosotros podemos trabajar o ejercer alguna actividad, pero ¿qué posición vamos a tener? ¿Qué vamos a hacer? Si Lot tenía que haberse separado de esta ciudad y haber dejado todo, ¿qué debemos hacer nosotros también? ¿Qué tendríamos que hacer nosotros? ¿Acaso la Escritura no dice en segunda carta a los Corintios capítulo 6 que no hay ninguna comunión entre el creyente y el incrédulo? ¿Acaso no dice la Biblia que no hay ninguna comunión entre Cristo y Satanás? ¿Que no hay ninguna comunión entre la adoración a Dios y la adoración a los ídolos? ¿Y no nos dice ahí Dios mismo en la segunda carta a los Corintios capítulo 6, salid pueblo mío, apartaos de ellos, de en medio de ellos, y no toquéis lo inmundo? Sin embargo, tal vez lo quiso convencer a los sodomitas. Tal vez quiso mostrarles tal vez el conocimiento que tenía él de Dios. Pero ¿qué pasó al final? ¿Acaso no nos manda Dios, cuando hay conductas inmorales, a salir, a huir, sabiendo que somos templo del Espíritu Santo? ¿No se nos manda a huir de estas cosas? Aquí no funciona el hecho de que no, yo voy a evangelizar a esta persona. Yo voy a hacer que conozca de Cristo. ¿De qué manera? ¿Viviendo con esa persona? ¿Estando con ella? Lo tenía que haber salido de esta ciudad. Y la verdad es que los cristianos hoy no sabemos practicar la separación bíblica. No sabemos. Un creyente se enamora de un incrédulo y quiere evangelizarlo hasta el final, cuando la Biblia, ¿qué dice? Que no hay comunión. O tienes la oportunidad de trabajar en un lugar y asociarte con alguien que no conoce de la palabra del Señor y al final te va a corromper cuando la Biblia dice que tienes que salir. No sabemos practicar la separación bíblica y al final terminamos corrompiendo nuestro corazón. Ahora, se necesita para esto tener los sentidos ejercitados, como dice la Escritura. No se necesita de madurez en cuanto a la palabra del Señor. Piensa en Abraham. Abraham siguió escuchando a Dios. Abraham se dirigió a la tierra que Dios le estaba mandando. Abraham, por la fe, recibió la promesa del nacimiento de un hijo de él y Sara. Y asimismo fue probada su fe luego y lo convirtió a Abraham en una gran nación como las estrellas del cielo y las arenas del mar. Pero una vez que Lot escogió dirigirse a otro lugar, ¿cómo pudo haber crecido y aumentado en su fe? Por eso se nos manda a nosotros a crecer en el Señor. Porque aunque somos creyentes, tenemos y necesitamos crecer en la palabra de Dios para poder discernir correctamente. Hebreos 5:14 lo dice con claridad: los que han alcanzado madurez son aquellos que pueden, por el uso de los sentidos espirituales, discernir correctamente. Pero si no hay discernimiento, ¿vas entonces tú a escoger el camino de Lot? Mire, Lot fue un justo. No queremos decir lo contrario, porque la Biblia dice que fue un justo, pero tuvo que aprender hasta el final. Perdió todo lo que tenía. Y si en esta mañana, hombre de Dios que me escuchas, o mujer del Señor, tú no te afirmas en el Señor, ¿vas acaso a acomodarte sencillamente con decir, bueno, yo me conformo con lo que hizo Lot? Si es así, entonces Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Versículo 9. El versículo 8 nos muestra su alma afligida. Y el versículo 9 al final dice: sabe el Señor librar de tentación. La mejor palabra ahí es prueba. Sabe librar de la prueba a quienes, a los piadosos, y guardar o reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Lot fue nombrado por última vez al final del capítulo 19. Lamentablemente, en ese hecho donde terminó siendo borrachado por las hijas. Miren, las hijas también habían aprendido las mañas, las costumbres de Sodoma. Su esposa, si miró atrás y quedó convertida en una estatua de sal, es porque añoraba todavía eso. Debes tener cuidado. Si estás ahora en el Señor, debes tener cuidado. ¿Añoras el Egipto? ¿Te recuerdas a Israel en el desierto? Cuando venía la prueba, tenemos sed, reclamaban. Tenían hambre, reclamaban. ¿Y saben cuál era su argumento? Mejor estábamos en Egipto. Allí nos sentábamos a comer hasta saciarnos, pero eran esclavos en Egipto. Y Egipto, para nosotros los cristianos, habla precisamente de la vida donde todavía estábamos gobernados por Satanás. Era nuestro amo quien servíamos. ¿Cómo puede ser posible que ante una prueba tú digas que mejor estabas en Egipto? No puede ser un razonamiento sabio como creyentes, maduro en el Señor. No se supo más de Lot. Perdió su familia, perdió todo lo que había confiado. ¿De qué le sirvió haberse sentado como juez en la ciudad de Sodoma si no quedó nada de Sodoma? Todo fue destruido. Pero hay una gran esperanza por lo que este versículo nos enseña. Porque así como podemos parecernos a Lot, el Señor, ¿qué nos enseña al final? Que Él sabrá librarnos de la condenación final de todos los impíos. Nos libra. A veces es necesario ser animados y exhortados para cambiar el camino que estamos tomando. A veces muchos creyentes se conforman sencillamente. No hacen una obra activa en sus hogares, en sus casas, de proclamar la palabra del Señor. No son conscientes, parece, que están escogiendo el camino de Lot. Pero Dios nos llama precisamente a ser activos aquí. Hay la esperanza. ¿Por qué? Porque el Señor sabrá librarnos de la condenación de todos los impíos. Así como los ángeles sacaron a Lot, hoy nosotros tenemos la obra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que vino para librarnos, para no seguir la condenación a la que van todos los impíos. El que cree en Él recibirá la vida eterna. El que rechaza a Cristo tendrá la condenación eterna. Se nos presenta el Señor. Ya no son los ángeles que sacaron a Lot. Ahora es nuestro Señor Jesucristo que ha venido para salvarnos de la condenación. La pregunta es, ¿tenemos la certeza? No, es que yo me veo como Lot. Tengo desaciertos. Tomo malas decisiones. Tal vez, pero no te conformes con eso. Si la Biblia nos presenta a hombres como Abraham de gran fe, también nos presenta a hombres como Lot, que fueron librados, pero tuvieron que pasar desaciertos. Tuvieron que pasar cosas difíciles. En otra versión dice, el Señor sabe librar de la prueba a los que viven entregados a Él. El Señor rescató a Noé y lo hizo con Lot para no perecer bajo el juicio de las ciudades porque era un hombre justo. Recuerda, no era justo en sus propias acciones. Era justo porque había confiado en Dios, porque había confiado en el Señor. La verdadera justicia es la que alcanzamos, es la que nos da Dios, no es la que viene por nuestras propias obras. Si se trata de buenas acciones, si no hubiera el relato de Pedro, ¿qué pensaríamos de Lot? Que estuviera condenado. Ahora, ¿ignoras que exista un juicio? Te leo solamente Apocalipsis 20, 11 al 15, para que estés consciente en tu alma. Apocalipsis 20, 11 dice, y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, de delante de él huyeron la tierra y el cielo y ningún lugar se encontró para ellos. Está relatando Juan. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Por eso vino Cristo. Por eso vino nuestro Señor. Por eso vino el Señor, para librarnos de la ira que vendrá. Pero si es así, ¿acaso vamos nosotros a tener esa certeza, pero sufriendo grandes pérdidas como pasó con Lot? ¿No será mejor practicar una vida piadosa de ejemplo? Piensa en eso, ¿no será mejor practicar una vida piadosa de ejemplo para tus hijos? ¿Para tu esposa? ¿Para tus hermanos? ¿No será mejor? ¿O tú te conformas? ¿O tú dices, ya conocí al Señor, pero todavía estás tomando muchos desaciertos y malas decisiones? ¿No será mejor practicar una vida de ejemplo? ¿Una vida de gran obediencia que moldea a otros? ¿Una vida de testimonio para los demás, mirando al Señor y haciendo su obra hasta el final de nuestros días? Tengamos este ejemplo. ¿Sí? El justo Lot. Pero yo estoy seguro, hermanos, que ninguno de ustedes está dispuesto, estaríamos dispuestos realmente a tener tanta pérdida para al final tener esa certeza de que somos salvos. Mejor escuchemos al Señor y escuchemos su palabra.